Cristo dijo, no temáis ir dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Estaban esperando a Cristo en Galilea, según su orden, lo que Él mandó. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y enteraron, gracias hermano, en una barca, y aquella noche no pescaron nada. A este punto, muchos enseñan que se hicieron malo ir a pescar, ya que Cristo los llamó a otra profesión, dijo que dejad sus redes, ya van a ser pescadores de hombres. Pero yo no creo que eso es el mensaje principal del mensaje de hoy. Pedro, uno de los principales sacerdotes, principales de los apóstoles, negó a su Señor. Se siente un poco alejado. Y realmente no han aclarado este asunto. ¿Qué fue su posición? ¿Qué fue la posición de Pedro? ¿Estaba todavía un apóstol? ¿Estaba todavía un líder en la iglesia? Yo creo que eso de ir pescando es solamente un síntoma del problema verdadero. Eso no es el problema. Pedro cayó horriblemente. Cayó. Y no ha sido restaurado formalmente. Está con los hermanos, nadie está quejando de él. Pero algo no estaba bien. Algo no estaba resuelto entre ellos. Y eso es el mensaje principal del capítulo. Vamos a mirar a Mateo 26. En Mateo 26, 69. Eso es lo que pasó. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces, estaba mintiendo. Pedro estaba mintiendo diciendo que no conocía a Cristo Jesús. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro estaba mal, mintió. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Así que dijo, voy a pescar. Estaba ahí esperando, pero él no sabía realmente qué hacer. No estaba bien con Cristo. Y como él fue un líder natural, los demás dijeron, pues nosotros también vamos a pescar. Continuando en nuestro texto, en versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cristo viene siempre con un propósito. La última vez su propósito fue Tomás. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que meto mi dedo en su acostado. Y esta vez su propósito es Pedro. Pedro, versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Estaban preguntando, pues están pescando ahí toda la noche. ¿Agarraron algo? Yo sé cómo duele. Yo soy pescador. Voy muchas veces a pescar, aunque no tengo mucho tiempo. Voy media hora. El otro día estuve ahí, el hombre me estaba corriendo porque hicieran al puesto el sol y dijo, ¿agarraste algo? ¿Cuántos? Y puse mi cabeza abajo. Ninguno. ¡Nada! ¡Nada! Pero así es, con los que quieren pescar. ¿Pero por qué pescaron toda la noche y no agarraron nada? Cristo está hablando a ellos por medio de las circunstancias. Cristo está comunicando suavemente y principalmente a Pedro. Con indirectos. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Por qué toda esa escena? ¿Cuál es el propósito? Cristo está diciendo a Pedro, acuérdate, Pedro. Acuérdate. Como Cristo comunicó a las iglesias por medio de Juan, en el libro de Apocalipsis, no tiene que ir por el tiempo, pero si quiere notarlo, Apocalipsis 2:4, en que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo está diciendo a Pedro, Pedro, acuérdate. ¿No te recuerdas aquella vez, como en Lucas 5:1? En Lucas pasó algo casi el mismo. En Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso fue antes, eso fue el principio del ministerio de Cristo Jesús, cuando apenas estaba llamando a Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que en es Pedro, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cristo estaba pidiendo préstamo de la barca de Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro era experto. Mire, yo sé pescar, tú eres carpintero, tú eres filósofo, tú eres un predicador, tú no sabes nada de cómo pescar, pero yo lo haré. ¿Para comprobar que Dios tiene razón? No, para comprobar que Cristo estaba equivocado. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acuérdate, Pedro. Eras muy humilde. Dijo, yo no merezco nada. Soy un hombre pecador. Soy de lo más bajo. Acuérdate, Pedro. ¿Cómo pensaste en el principio? Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Eso fue el principio. Y Cristo está repitiendo la historia para que se reflexione. Simón Pedro, ya regresando a nuestro texto en versículo 7, Juan 21, 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ellos no conocían que era Cristo, pero Juan sí. Juan estaba muy cerca a Cristo Jesús. Y Juan sabía, si hay un gran éxito aquí, es del Señor. No es de nosotros. El Señor está en esto. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Tan impulsivo como siempre se echó en el mar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pedro está en el agua? Acuérdate, Pedro. ¿Por qué estás en el mar? Acuérdate de lo que pasó, Mateo 14, 26. En Mateo 14, 26, Cristo estaba caminando sobre el agua y dice, los dos discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahora, al fin del libro de Juan, Pedro está en el agua de nuevo. Y Pedro de nuevo necesita ser salvado de nuevo de Cristo Jesús, porque está alejado de Él. Acuérdate, Pedro. ¿Dónde estás, Pedro, en su vida espiritual? Versículo 8, continuando, dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando las redes de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Cristo bendijo su trabajo. Tenían bastante para comer, algo para vender, para ayudar en el ministerio. Versículo 9. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. ¿Qué son brasas? Brasas están ahí para cocinar. Estamos al lado de un fuego. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de estar al lado de un fuego? Acuérdate, Pedro, que en la sala de Caínas, el sumo sacerdote, si quiere anotarlo en Lucas 22, 54, y todos los evangelios donde Pedro negó a su Señor, estaba al lado del fuego calentándose. Acuérdate, Pedro. Cristo es un caballero, no está hablando bruscamente, violentamente, está hablando sutilmente por medio de circunstancias para despertar algo en Pedro. 10. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar, que ustedes pescaron. Fue obra de ellos, pero fue dado por Dios. Como dicen en la oración Padre Nuestro, el pan nuestro de nuestro día diario, dánoslo hoy. Pero no va a caer como maná del cielo. Nosotros tenemos que trabajar. Pero Él está bendiciendo a nuestro trabajo. Versículo 11. Subió Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En el otro episodio la red se rompió. Ahora no. Ya estamos en tiempo de éxito, ya estamos después de la resurrección. Estamos viviendo en tiempo de victoria. Ellos no pudieron agarrar la red, pero ahora Pedro se va solo y lo hace. Porque está siguiendo el orden de Cristo. Versículo 12, les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No era fácil para ellos reconocer su Señor. Muchas veces, las hermanas, los discípulos en Lucas, en el camino de Emaús, no reconocieron inmediatamente al Señor. Estaban todos alejados de Él un poco por su incredulidad. Cristo estaba aquí enseñando, venid, comed, un llamamiento, que la vida espiritual, el alimento espiritual viene de Él. Y el éxito en el ministerio siempre es de Él. No es de los hombres, por talentosos que sean. No por sus personalidades o sus intelectos o por la sabiduría del ser humano, sino por el poder de Cristo Jesús. Como aprendimos en Juan capítulo 15, Cristo dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Y Pedro estaba apartado de Él. Dice Mateo 26, 58, no voy a ir, pero dice que Pedro estaba siguiendo a Cristo de lejos. Hermano, hermana, ¿estás siguiendo hoy día a su Señor de lejos? Cristo está diciendo, venid, comed. Es un llamamiento, comer con Cristo, de lo espiritual, tanto del material. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Cristo estaba sirviendo. Estaba presente en cuerpo. Cristo también comió. No fue un fantasma. Sabemos que fue su cuerpo. En el capítulo anterior dice que mostró los heridos en sus manos, en su costado. Versículo 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. No fue un solo evento, sino había muchas instancias para confirmar. Ahora los apóstoles están relajándose, ya han comido, no hay presión, todos están ahí hablando y es tiempo de ir al grano. Cristo va a ir ahora al grano del propósito de esa reunión, empezando en versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, pues antes su nombre era Simón, cuando estaba en el mundo, pero Cristo cambió su nombre a Pedro, pero ahora está regresando a su nombre anterior. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. La gran pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué quiere decir más de estos? A través de los siglos han predicado muchas cosas sobre qué son estos. ¿Me amas más de estos barcos? ¿Me amas más que las redes? ¿Me amas más que tu negocio? Muchos han predicado así. Que el problema que Pedro regresó a su trabajo antiguo. No estoy convencido de que eso es el punto principal. No hay nada malo en trabajar. Aún para los que están en el ministerio, a veces es necesario trabajar. Dice en Hechos 18. Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y después en versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, como Priscila y Aquila, con ellos trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dice de San Pedro trabajaba mientras predicaba, haciendo tiendas. No hay nada malo en trabajar si es necesario. En 1 Corintios 4:11 dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. A veces es necesario. Efesios 4 dice, El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje para tener algo que compartir. Así que yo no creo que Cristo está preguntando, ¿me amas más que tu negocio? No, hermano. Tiene otro propósito. ¿Me amas más que amas a los demás discípulos? ¿Tienes más amor por mí que tienes por Tomás? Eso no tiene sentido, hermano. Eso no está enseñando nada. Cristo tiene un propósito aquí. Lo que era preguntando, ¿me amas más que los demás hermanos me ama? Eso es lo que está preguntando. Pedro, ¿tú me amas más que Juan me ama? Acuérdate, Pedro. ¿Tú me amas más que Nataniel me ama? Pedro, ¿tú tienes un súper amor para mí? Eso sí concuerda con el contexto. Todos me aman, ¿verdad, Pedro? Pero tú me amas más, ¿verdad? Acuérdate, Pedro. ¿No te acuerdas? En Mateo 26:30. Del libro de Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cristo está proclamando lo que va a pasar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estás equivocado, Señor. Ellos sí. Ellos con su amor inferior negarán de ti. Pero yo no. ¿Cómo crees? Yo, Pedro. Se estaba jactándose de su propio poder. Se exaltó a sí mismo. Tiene demasiada confianza en sí mismo. Entonces, Cristo preguntó, ¿me amas más que esto? Acuérdate, Pedro. ¿Por qué caíste? ¿Por qué tuvo que caer? Por esa arrogancia. Pedro respondió, tú sabes. Ya no hizo promesas. Tú sabes. Ya no está respondiendo tan fuertemente. Ya tiene que poner su confianza en otro testimonio. Tú sabes, Cristo, ¿qué es lo que yo puedo decir? Cristo dijo, apacienta mis corderos. Pruébalo. Pruébamelo. Cristo aquí estaba dando la restauración. Estaba empezando a ser restaurado en su posición. Iba a continuar en el ministerio. Pero tenía que recordar un poquito más. Regresando a nuestro texto en 21:16, dice, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Otra vez tengo que responder? Por lo menos Cristo no está recordándolo de su jactancia de antes. Pero también dice, pruébala, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciente mis ovejas. ¿Otra vez? Me pregunta. ¿Enfrente de todos los hermanos? Ya se siente mal. Quizás estaba llorando. Pero el médico tenía que abrir el herido completamente para curarlo. Y eso duele. Duele. Su fracaso fue público, su restauración es público. Acuérdate, Pedro, que me negaste tres veces. Y para tener una restauración, me confirmarás tres veces delante de todos. Y serás dedicado a la iglesia. a los hermanos. Y Pedro, nunca jamás vas a huir cuando vienen problemas o frustraciones. Vas a quedar y enfrentar los ataques. No importa su severidad, vas a dedicarse al rebaño. No con egoísmo, sino con cuidado y con dedicación. Apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y iba a donde quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En otras palabras, Cristo está diciendo, ya no es dueño de ti mismo. Ya no puedes ir donde le da la gana como antes. Ya vas a obedecer. Pasa lo que pasa. Diga lo que diga los demás. Sufrirás, sí, la cárcel. Sufrirás la persecución. Sufrirá hasta la muerte, dice en versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Alguien iba a extender sus manos. Pedro también murió en una cruz, de boca abajo, dice la historia de la iglesia. Y Cristo dijo que iba a morir así, que eso fue una certeza. No fue una posibilidad, fue ya determinado. Y sería para la gloria de Dios. Cristo dice a Pedro, sígame. Y no dijo que su vida acabaría de esta manera si era fiel esta vez. No dijo, si tú no dudas esta vez, si no duermes durante la oración, si no me niegas, no. Había una predestinación cierta, de esta manera iba definitivamente a morir. Versículo 20. Que ya tiene su restauración. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora está diciendo, Pedro está mirando al otro discípulo, Juan. Y Pedro ya sabe que es su destino y dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? Si yo tengo que morir así, ¿qué va a pasar con Juan? Después de todo lo que Cristo hizo, una red llena de peces, una restauración completa a su posición, un perdón por todas sus mentiras, su abandono. Increíblemente está regresando, volviendo al mismo viejo Simón. ¿Y qué de él? Fijando en Juan, queriendo saber, si yo tengo que morir así, pues ¿qué de él? No es angelito. Fue él que dijo, vamos a pedir que baje fuego del cielo. Fue Juan que dijo que otros estaban echando demonios, pero no andan con nosotros, y dijimos, no. Entonces, Pedro está regresando a sus hábitos malos, dice en versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que pasa en la vida del otro hermano? No es asunto tuyo. Tú sígame. Así que la historia de Pedro en este libro se está acabando como el libro de Jonás. Termine con el profeta discutiendo con Dios. Hasta el mero, mero fin del libro. Pero por lo menos Cristo ya no está diciendo, quítate delante de mí, Satanás, como antes. Antes, ya está restaurado. Es como antes. Versículo 23. Esto dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vengo, ¿qué a ti? fue una falsa doctrina, una confusión, un rumor que corría en la iglesia. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan confirmando, Juan el autor del libro, que no estaba hablando de fantasías y fábulas. Él fue un hombre muy detalloso. Juan escribió en ese libro el tiempo del día, la hora del día, cuando recibió a Cristo Jesús. Estaba en 1:39, dice, eso pasó la hora décima del día. Un hombre cuidadoso de su reporte. Último versículo del libro de Juan, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieron una por una, pienso que ni un en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Había muchos milagros más, muchas oraciones más, muchos episodios interesantes entre los apóstoles, pero sería imposible escribir todos. Eso era suficiente para cumplir el propósito del libro que está en Juan 20:30. A la otra página aquí dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de ese libro de Juan es darle la fe. Por eso regalamos el libro de Juan. O cuando hay un creyente nuevo, digo, pues lea tu Biblia, empiece con Juan. Porque el libro de Juan tiene ese propósito. Parecía que al fin de capítulo 20 Juan estaba terminando el libro y dijo, no. El Espíritu Santo le reveló, no te puedes terminar antes de escribir lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro tuvo que recordar. Porque vamos a entender, Pedro al fin fue cambiado. Empezando en el libro de Hechos, vamos a ver cuando Pedro se predicó un mensaje y 3,000 personas se salvaron y quedaron fuertes en la fe, que echó su red espiritualmente y la red no se rompió. Hasta aquí nuestro mensaje, algunos puntos de doctrina y aplicación. Pedro tenía un llamamiento irrevocable, como Jonás. Cuando Cristo llama a un hombre, pero en serio, es irrevocable. Hay un versículo en Romanos 11 que dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De una manera u otra vas a continuar. Pedro iba a morir como mártir. Muchos creen, pues hoy en día es diferente. Antes se morían muchos por la fe. Mentira. Hay más muriendo por su fe hoy en día que jamás en la historia del mundo por la violencia de los musulmanes. La red que no rompió es símbolo del Evangelio. No se puede romper, todavía funcione completamente bien. Muchos creen, pues la única manera de alcanzar a la gente es con otra cosa. Pero no, San Pedro dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para todo aquel que cree, no tenemos que cambiar nada. Ese mensaje todavía funcione bien. Podemos alcanzar muchos y la red no se va a romper. ¿Cuál es nuestro motivo de servicio? Cristo dijo, ¿me amas? ¿No estamos sirviendo a Dios por dinero? ¿No estamos sirviendo para ser una persona importante? ¿No es por mérito? Dice en Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo repito, porque muchas veces la gente piensa, sí, mis pecados son trapo de inmundicia. No, el profeta dice, tus justicias son trapo de inmundicia. No es porque tenemos amor por la iglesia, aunque está bien, uno dice, pues no puedo faltar a mis hermanos. Pero el motivo principal del servicio a Cristo es por amor a Él. No es para ganar una posición con Él. La posición con Él es un regalo, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aplicación. Cristo dijo muchas veces a Pedro, apacienta mis corderos. El deseo del Padre es que su rebaño recibe el cuidado de sus pastores, que les den de su comida. Dice Mateo 24 y 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y esto es en un contexto de mucha tribulación. Pero los hombres como Pedro tienen que mantenerse fiel, tienen que luchar. Pedro mismo escribió en 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Quizás alguien está pensando, pues ok, todo el mensaje está para pastores, para ancianos, para los líderes. Pero no es así. Cuando Cristo dice, apacenta a mis corderos, está hablando de los niños también. Está hablando de los niños de tu casa. Anoche aquí estuvo muy bonito. Es que están poco a poco levantando una reunión de jóvenes. Y viene fielmente un grupo de jóvenes de otra iglesia muy lejos de Westminster. Siempre están aquí, tratando de ayudar a levantar la obra. Vino algunos de otra iglesia de Costa Mesa también, para predicar y para cantar. Personas dedicadas a las ovejas nuevas, para que reciban la alimentación. Algunos usaron sus carros para traer otros jóvenes, y tuvimos un buen grupo. Eso de traer niños, equipo de sonido, ministerio de transportación, todo eso está contribuyendo al pastorear las ovejas para que reciban su alimentación. Ya tenemos viernes alguien ahí con los niños, porque cuando vienen personas nuevas, primera vez en un viernes, con muchos niños y todos fuera de control, no pueden concentrar y se sienten mal y a veces no quieren regresar con sus hijos. Entonces, apacenta a mis corderos, ayudando mucho a alguien que ayude ahí con los niños. Como ya tenemos en viernes, ojalá que podemos continuar así. Pedro también dijo en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro dijo, desead recibir la alimentación por la palabra. Asiste a las reuniones. A veces, este viernes la iglesia tenía un buen grupo, pero a veces cuando viene muy poco y viene un nuevo, dice, no, pues no, casi no hay nadie aquí. Yo no me quedo. Pero cuando hay más gente, inmediatamente, oh, está bien, yo me quedo. Entonces la asistencia de cada persona puede ayudar. Cristo dijo, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Ayuda a los que son nuevos. Hay una tentación al terminando el servicio, ir a hablar con tu hermana, amiga. Ir y hablar con el hermano con quien te lleva bien. Y a veces todos están hablando y hay un nuevo y nadie habla con el nuevo. Pongo un momento de buscar, antes de hablar con la hermana. A ver, ¿hay algún nuevo? ¿Alguien que yo no conozco? ¿Puedo presentarme? ¿Aprender el nombre de un nuevo hermano? ¿Hacer menos difícil su primera experiencia en la iglesia? Cristo dijo, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Otro punto de aplicación. Cristo dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, ¿y qué con Juan? Si yo tengo que morir aquí, ¿qué va a pasar con él? Y Cristo dijo, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Eso es un gran error que muchos de nosotros, probablemente todos nosotros lo hacemos en un tiempo u otro, enfocando en la vida de otro cristiano, comparándose tu vida con la vida de otro. Y la Biblia dice, cuando comparamos a nosotros con otros, eso no es sabio. Dice en 2 Corintios 2:12, no voy a ir. Pero Cristo está enseñando acá que cada cristiano tiene una historia diferente. Tiene su propia trayectoria. Algunos maduran rápido. Otros maduran despacito. Otros nunca van a llegar a la plena madurez. Pero es fácil para nosotros decir, ¿y este hermano? ¿Por qué solamente viene el domingo? ¿Acaso es dominguero? ¿Qué a ti? ¿Y esta? ¿Por qué no controla a su hijo? Y él no ayuda mucho en la iglesia. O cualquier otra queja. Cristo estaba enseñando a Pedro, ¡eso es tu arrogancia de nuevo! Está regresando. ¿Qué a ti, Pedro? No es asunto tuyo. Dice en Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay un versículo que dice, debemos de estimar otros mayores que nosotros. ¿Por qué? Sabemos qué es la porquería en nuestro corazón. No sabemos todo lo que está pasando en otro. Es un espíritu feo juzgar así al otro hermano. Dice en Lucas 18:14, si quiere apuntarlo, 18:14 dice, pues mejor empezando en 18:10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto al pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Está mirando a otra persona en la iglesia y dice, este es un publicano, pero yo. Ese es el espíritu de fariseísmo. Ayuno dos veces a la semana. ¡Doy diezmos! ¿Acaso él no está diezmando? ¡Doy diezmo de todo lo que gano! Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Por eso Pedro tuvo que recordar. Se exaltó mucho y tuvo que caer muy bajo. Conclusión. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Hemos aprendido en Juan 14:5, terminando este libro, y ya así estamos terminando. en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Como Cristo pidió a Simón, yo pido a todos ustedes, ¿aman a Cristo? ¿Se aman a Cristo? Pruébalo. Cristo dijo, sígame. Si amas a Cristo Jesús, pruébalo. No vives en el egoísmo. Sea fiel. No niegas a tu Señor. Y no apartes de Él. Porque hay una garantía. Si tienes ese llamamiento como Pedro lo tenía, si te apartes del Señor y regreses al mundo, aunque con mucho éxito mundano, nunca llegarás al éxito verdadero. Al fin de cuentas vas a decir, vanidades de vanidades, todo es vanidad. Con todos los negocios, la carrera, la riqueza, va a decir, ¿de qué me importa? Y Cristo te llevará como llevó a Pedro, a reflexionar. Acuérdate, Pedro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de San Juan y todo ese tiempo que tú nos has permitido cumplir todo el libro en ese año y medio. Ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener ese amor del cual el apóstol Juan escribió. Ayúdanos, Señor, a amarte de veras. Ayúdanos a tener una posesión del amor y no solamente una profesión vacía. Oh, Padre, da poder a tu iglesia. Es difícil. Es difícil seguir adelante tratando de mantener un buen testimonio en contra de todos los ataques. Por eso pedimos, Señor, un nuevo toque, un nuevo toque de tu Espíritu Santo sobre nosotros.